uno de los autores de este proyecto, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson. Ministro, muy buenos días, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo está?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Ministro, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Ministro, lo supimos nosotros ayer públicamente, son las 9:30 a.m, nosotros ya habíamos salido del aire, pero nosotros no hemos podido comentar desde cuándo y por qué ustedes vienen planteando este proyecto alternativo de retiro acotado, o como usted le quiera llamar.
A ver, la verdad es que cuando uno se da cuenta que en el Congreso hay inquietudes que buscan soluciones que puedan exceder con creces aquello que se busca solucionar y que pueden tener efectos nocivos en el ámbito económico, sobre todo en el contexto que estamos viviendo actualmente, tiene que buscar alternativas, porque efectivamente hay problemas reales que nos retrataron parlamentarios y parlamentarias en los casos que puedan darse injusticias que podrían resolverse con los fondos de pensiones. El caso probablemente más nítido es el de las pensiones de alimento, que efectivamente cuando se incorporó en el tercer retiro, eso fue una solución para decenas, si no centenares de miles de familias, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, y por supuesto sus madres en la mayoría de los casos. Y eso el propio ministro Marcel, el domingo en Mesa Central, dijo que era algo que debíamos encontrar una solución permanente. Esto lo dijo antes de que fuéramos a la Comisión de Constitución. Y efectivamente el lunes nos dimos cuenta que habían otras áreas en las cuales perfectamente se podía subrogar ciertas deudas a partir de los fondos de ahorros de pensiones, sin afectar mayormente el ámbito de la liquidez, que generaría una presión inflacionaria como la vimos en los retiros anteriores. Por eso, junto con el ministro Marcel, junto con la ministra Jara, la ministra Orellana, y por supuesto en conversación con el presidente, nosotros dijimos, bueno, si es que esas son las preocupaciones, hagamos algo que vaya directo a eso y no un quinto retiro que podría tener consecuencias bien dramáticas para el ámbito económico. Así que nos dispusimos con los equipos a toda marcha y logramos tener este proyecto que generó muy buena recepción en un mundo parlamentario que nos transmitían que no querían aprobar el quinto retiro, pero que no tenían otra alternativa, y con otra alternativa estuvieron disponibles a apoyar esta iniciativa.
Ahora, ministro, hay varios temas prácticos por un lado y más de fondo por otro. O sea, sin duda aquí hay una intención política que es evitar el quinto retiro, de lo cual vamos a hablar, porque entiendo que además hay otras iniciativas para también evitar el quinto retiro, me refiero a la propuesta de reforma constitucional. Pero antes de eso, a ver, uno podría poner en duda el que no tenga efecto inflacionario y que no modifique la liquidez. Convengamos que si la gente tenía deudas y en vez de destinar el dinero a pagar las deudas, ese dinero les va a permitir tener liquidez, probablemente también se produzca presión. Es decir, puede ser un efecto acotado, pero no es un efecto neutro. Por otro lado, el proyecto plantea unos desafíos administrativos brutales para las superintendencias respectivas, como lo dice el propio proyecto de ley, y para las administradoras de fondos de pensiones respecto a cómo poder establecer exactamente la existencia de las deudas y el pago. Por lo cual,
validar las contrapartes.
De hecho, la propia ley dice que las normas las dictará, el proyecto de ley dice que las normas a la materia las tendrán que dictar la subvendencia de combustible, la seguridad, la salud, la CMF, en fin, o sea, hay todavía un campo bastante abierto en la materia, y por otro lado también existe el riesgo político de que este proyecto sea sumatorio al de quinto retiro y no sea en vez de él.
A ver, son tres preguntas.
Sí, perdona.
Sobre la primera, efectivamente, cuando uno pasa de un proyecto que tenía un potencial alcance máximo de 15.000 o 16.000 millones de dólares, ¿ya?, de inyectar en liquidez absoluta, mucha de ella estaba yendo a consumo y consumo durable, que son los dos aspectos que más impactaron en materia inflacionaria, ¿ya? Y lo pasa a un proyecto que es de subrogaciones, es decir, que la plata no pasa
por el bolsillo,
por el bolsillo de las personas, sí, sino que va a paliar ciertas deudas para mejorar la situación patrimonial financiera de cada una de las personas, y en el caso de las deudas de pensión de alimento, conseguir justicia, porque es lo que debería ocurrir, o sea, es lo que debería ocurrir.
Probablemente, sí, no, sin duda, claro. Sin duda esa parte, entonces, en términos inflacionarios no tiene efecto, claro, y si lo tuviera, total, se justifican.
Claro, y si lo tuviera se justifican, claro. Por un impacto total que tendría como tope ya en el cruce de las personas que hemos hecho entre que tienen este tipo de deuda y que tienen recursos en sus fondos de pensiones de cerca de 3.000 millones de dólares, el impacto es de bordeando un quinto de lo que podría ser, y mucho más focalizado. Entonces, es cierto, alguien podría decir, mira, si le liberas cupo a alguien en una deuda, va a recibir 10 ofertas de tomar nuevas deudas. Bueno, pero el proyecto lo que está tratando es de aliviar esa carga, y de poder tener la posibilidad de que, sobre todo aquellos que están más apremiados, puedan ocuparlo. Y además que recordemos, esto no es algo obligatorio. Esto es algo que se le abre la posibilidad a las personas para que puedan generar esta subrogación, y generar una mejor posición, insisto, desde el punto de vista de cada persona en términos patrimonial y financiero. Es algo que nosotros creemos mucho más, o sea, infinitamente más acotado en términos de presiones inflacionarias, porque lo que más estaba impactando era el consumo y el consumo durable que estaba dado por la liquidez inmediata que pudieran tener las personas con los retiros. La segunda pregunta era si es que... los problemas administrativos. Sí. Varias de las cosas que están acá ya se ejecutaron. Por ejemplo, el de las pensiones de alimentos. Eso es algo que ya se ejecutó. Por lo tanto, ahora
no,
lo que...
No, no exento de problemas.
Se ejecutó distinto. Se ejecutó distinto. Sí. Pero nosotros ahora lo vamos a ejecutar como lo hacen los tribunales de familia. Hoy día los tribunales de familia pueden liquidar una deuda de pensión alimenticia y tienen distintas herramientas. Una es forzar al empleador a que haga el descuento respectivo por planilla. Otro es meterse a las cuentas de ahorros. Y ahora lo que estamos agregando es que se puedan meter en la cuenta de fondo de pensiones. Por lo tanto, no hay una complejidad mayor en este, que es uno de los aspectos importantes. Y en los otros, las bases de datos que tienen consolidadas las distintas superintendencias o la CMF son súper robustas. Y por lo tanto, basta con conectarlas a través, tecnológicamente, a través de APIs, ya, a través de distintos mecanismos tecnológicos para que esto se pueda subrogar. No, es cierto que los tiempos administrativos son un poco más lentos, pero en términos de complejidades tecnológicas, acá no estamos hablando de ciencia nuclear, estamos hablando de cómo cruzar bases de datos. Y eso es algo en lo que la ciencia de la computación hoy día lo tiene resuelto, solo que tenemos que adecuar y acelerar las burocracias para que se adapten a esos tiempos tecnológicos que lo hacen perfectamente posible.
Las AFP, dale. Ministro, hola.
Hola.
Las AFP están planteando que las han convertido con este proyecto en el Servipack de las deudas. Y algo de razón tienen, porque no es de su rubro estar haciendo la conexión por mucha API que pongamos entre una deuda X, porque además es bien amplia el proyecto en términos, por ejemplo, de las deudas financieras. Que la gente puede, digamos, cubrir.
Sí, o sea, este es un proyecto que está pensado particularmente en las personas y cómo mejoramos esa situación financiera de las personas y también cómo evitamos un escenario perjudicial en materia económica, y no está centrado en cómo favorecemos a la industria, ¿ya? Por lo tanto, no está redactado a partir del interés de la industria. Y en este caso, nosotros lo que tenemos es que disponer de que una industria que está regulada, que recibe cotizaciones obligatorias de los trabajadores y trabajadoras para generar un negocio, en este caso, que es lo que ha ocurrido con la industria de las administradoras de fondos de pensiones, tengan que prestar un servicio. Eso se hace con distintos rubros en materia de electricidad y combustibles también. De repente uno dice, bueno, tendrán que cumplir con ciertos servicios que tienen que prestar a la ciudadanía, porque son industrias reguladas. No son industrias.
Van a tener conversaciones con ellos por mucho que se les establezca una nueva función para este llamado quinto retiro en específico, no es algo para lo que necesariamente ellas estén preparadas, porque no es lo mismo depositarle a la gente en su cuenta que hacer de puente hacia el destino específico.
Piensa hacer cargo de los errores eventualmente.
Ayer ingresamos a este proyecto, entonces por supuesto que sí, va a tener que haber una conversación sobre cómo se hace esto de manera práctica. Pero creo que cuando estamos tratando de generar una salida alternativa a lo que quizás todos acá estaremos de acuerdo, que podía ser nocivo en materia económica para el país, yo solicitaría que también ojalá ayudáramos a que eso ocurriera, es decir, que hay una alternativa y no que se produjera el quinto retiro. Entonces
que las AFP, que las AFP tuvieran una actitud, que las AFP tuvieran, disculpe ministro, una actitud más positiva frente a esto.
Pero no, yo creo que con ánimo colaborativo, yo creo que con ánimo colaborativo esto se puede resolver bien. Y si es que tenemos que tener todas las reuniones para ver cómo es la puesta en marcha en esto de manera expedita, el gobierno va a estar a plena disposición. Pero el problema político que hoy día se tiene que resolver y que el Congreso tiene que resolver es si es que insiste por la vía de un quinto retiro total, abierto, o si es que se ve a través de este proyecto alternativo que, insisto, subroga ciertas deudas a partir de los fondos de pensiones, que nosotros creemos que genera la parte, entre comillas, buena que tenía los retiros, es decir, de aliviar muchas de las cosas que las familias hoy día padecen, sufren en materia financiera, sin afectar el ámbito económico, y eso yo creo que si es que lo resolvemos políticamente, por supuesto después la técnica habrá que aplicarse para que se ejecute.
Ministro Giorgio Jackson, ministro secretario general de la Presidencia, está esta mañana aquí en Duna. En su conversación uno inevitablemente vuelve atrás en todo lo que los vimos a ustedes ser líderes de la oposición. Por ejemplo, en todos los argumentos son los que usaba el gobierno pasado, es decir, los efectos que va a tener el sistema, lo nocivo que va a ser para las propias familias, cómo se va a volver como un boomerang al final en temas de inflación, después un retiro con letra chica, un retiro con focalización, todas las cosas de las cuales ustedes decían que, o más bien descreían, y ahora en el gobierno tienen que hacerlo por el sentido de realidad. ¿No será mejor políticamente, ministro Jackson, como decía Oscar Gorta, ponerse una vez colorado que 100 veces amarillo, decir, ¿saben qué? No nos quedó otra. Estábamos entre la espada y la pared. ¿Qué querían? Querían que perdiéramos políticamente. Y aunque no pasara en el Senado, pero perder en la Cámara de Diputados esta batalla política cuando llevamos un mes de gobierno, tenemos que hacer uno de 3.000 versus uno de 16.000. Es evidentemente mejor que se desagüen en 3.000 a 16.000 y los efectos van a ser más chicos. Pero, digo planteando, dado su sapiencia y su trayectoria, su carrete político, perdón, el chilenismo, porque a lo mejor quizá mejor sincerar la debilidad política de un gobierno a un mes versus que estén siempre con la espada de Damocles encima, porque venga el sexto, el séptimo, el octavo, y ustedes siempre estén tratando de buscar zafar en vez de decir, ¿saben qué? Estos somos nosotros, esta es nuestra realidad.
A ver, es una forma de verlo. Yo diría que la forma de cerrarle la puerta a los retiros, como mucho se ha conversado en estos meses o semanas, es con una reforma del sistema de pensiones. Yo no creo que haya otra forma de cerrar la presión ciudadana por tener los fondos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace encuestas, cerca de un tercio de las personas que dicen querer lo hacen porque no quieren que se las administren las AFP. Es un tercio. Es un tema. Sí, un tercio.
¿Y hay dos tercios que quieren que se administren las AFP?
O sea, no, digo, un tercio lo manifiesta como primera razón por la cual no lo quieren. O sea, no quieren su retiro. Otras pueden ser por otras razones, y es cierto. Hay otro porcentaje que es porque quiere todo su fondo y no quiere que se lo expropien y un montón de cosas. Pero hay un porcentaje importante que eso. Hay una crisis de legitimidad y al mismo tiempo hay una duda respecto a cómo va a ser los sistemas que vengan. Y por lo tanto, ahí viene la otra parte, que también me la preguntaron al principio, se me había olvidado, que es, bueno, quiero mi plata porque si no, después me la van a robar, me la van a expropiar.
No era eso, era que igual iban a salir las dos cosas.
Están esas sensaciones, y lo que tenemos que resolver es a partir de una reforma de pensiones. Yo creo que esa es la única forma para tener un cierre de la puerta de estos retiros, pero eso no pasa el primer mes de gobierno. Eso nosotros ahora nos hemos comprometido a adelantarlo al tercer trimestre. Antes pensábamos que iba a estar en el último trimestre, ahora estamos diciendo, bueno, lo podemos adelantar un poco, pero eso exige llegar a ciertos consensos importantes en el trabajo prelegislativo, y yo creo que estamos en mejor pie que los periodos pasados, que también se intentó reformas previsionales, el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, el segundo gobierno también del expresidente Piñera, pero hoy día, sobre todo después de lo que pasó el 2021, cuando el gobierno accedió a tener una pensión básica universal, o PGU en este caso, yo creo que ya estamos en pie de mucho mayores consensos. Nosotros desde nuestro programa, antes que estuviera la PGU, salía tener un sistema de pensiones universales, y se avanzó en eso, solo que se avanzó hasta los 185 mil pesos. Nosotros lo que queremos es expandirlo a 250 mil pesos. Para eso tenemos en medio que lograr aprobar una reforma tributaria para tener un nuevo pacto fiscal y que de esa forma tengamos los recursos para tener el piso de lo que queremos y esperamos sea el futuro sistema de pensiones. Y por sobre eso, que las personas con sus cotizaciones puedan ir incrementando sus pensiones. Y ahí había una duda importante por parte, en este caso, de los parlamentarios de derecha, de oposición, que nos planteaban, bueno, nosotros tenemos desconfianza, nosotros todavía creemos, o nuestras bases creen, que ustedes quieren expropiar los fondos de pensiones. Nosotros lo hemos dicho de todas formas, lo ha dicho el presidente, lo hemos dicho los ministros, las ministras, pero ahora podemos dejarlo de manera más clara, es decir, que una reforma constitucional impulsada por el gobierno puede ayudar a despejar esa duda. Nosotros lo vamos a hacer y lo comprometimos así.
¿Cuáles son los alcances de esa reforma, ministro?
A ver, tiene alcances prácticos y alcances políticos. Los alcances prácticos, por supuesto, son menores porque esto ya está definido así. No es como que alguno pueda expropiar, porque ya está en la Constitución, pero esto puede dar una garantía. No, sí, Sebo, pero incluso dentro de esta Constitución uno no lo podría hacer. No podría expropiar los fondos de los trabajadores porque son de su propiedad.
Hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento que nacionaliza los fondos, que es un eufemismo para decir que es propio.
Y que la mayoría de las personas que han sido consultadas lo consideran como inconstitucional. O sea, necesitaría quórum constitucional porque esa parte podría vulnerar la Constitución.
Igual que los retiros.
No, porque los retiros son la persona lo saca de su propiedad.
No, me refiero al quórum, me refiero al quórum.
Ah, no, claro, pues por eso requiere quórum. Ahora, ponerlo en la Constitución tiene contenidos prácticos menos relevantes que los contenidos políticos, porque significa que un gobierno que está, entre comillas, por las redes sociales, las fake news, como queramos decirle, que está siendo interpelado en torno a una cuestión en la que nunca ha dicho nada al respecto, pero que se le ha imputado, que es quieren expropiar los fondos de pensiones. Bueno, acá le estamos diciendo que nosotros decimos firmemente que este gobierno no está pensando eso, sino que todo lo contrario, lo que queremos es que cada peso que los trabajadores han ahorrado a partir de la cotización en modalidad capitalización individual sea respetado 100% por todo lo que signifique, todo lo que tengamos que poner para que quede claro que aquí se quiere respetar cada uno de los pesos que los trabajadores han ahorrado en sus cuentas de capitalización individual.
Una sola cosa. Lo que pasa es que, pero ¿por qué fake news y redes sociales cuando el propio presidente de la República, en una entrevista con el diario Clarín de Buenos Aires, dijo que lo que se le garantizaba en términos de propiedad era la propiedad sobre una pensión digna? Lo dijo, estoy buscando la entrevista, pero lo dijo claramente así. O sea, yo no sé por qué fake news.
¿En torno a qué? O sea, ¿en torno a qué, perdón?
Pues, a ver, en la entrevista...
¿En torno a heredabilidad?
No. A propiedad. En la entrevista con Clarín de Buenos Aires, estoy buscando la cita textual del presidente de la República. El presidente de la República, cuando se refiere a que deben terminarse las AFP, nosotros no creemos en el modelo de AFP, no creemos que sean cotizaciones obligatorias, sea el modelo a seguir, queremos crear con los ahorros de los trabajadores y los aportes del Estado, un sistema de solidaridad social que garantice pensiones. Pero los ciudadanos seguirán siendo dueños de las pensiones, los ciudadanos seguirán siendo dueños de las pensiones, y la respuesta del presidente de la República en un medio es, los ciudadanos son dueños del derecho a tener una pensión digna y de seguridad social. No es fake news, no es redes sociales, lo dijo el presidente de la República.
Pero tener ser titulares del derecho a una pensión digna y de tener seguridad social no excluye lo otro. Por eso creo que cuando uno lee algo pensando en que me quieren expropiar y dice no dijo exactamente lo que quería escuchar, uno puede inferir eso. Por eso digo que cuando es desinformación, no quiero decir es como algo es una interpretación que llevaba a la realidad cuando no es real. El presidente lo han entrevistado en múltiples medios y ha dicho textualmente, y la pueden buscar también, que no habrá expropiación y que los trabajadores son dueños de cada, hasta el último peso de
como pensión, no como propiedad de los fondos.
No, en esa entrevista lo dijo de esa forma, son titulares de un derecho a la pensión. En muchas otras entrevistas lo ha dicho de esta forma, y por lo mismo, para que no exista duda respecto a la intención de este gobierno en esta materia, es que hemos comprometido una reforma constitucional
que incluyera heredabilidad
para cerrar, sí, claro, pero en pero en la modalidad que existe hoy día existe una sola modalidad, que es retiro programado, que tiene heredabilidad. Todo el resto
del sistema actual no
tiene heredabilidad.
Perdón, ministro, está equivocado. Ministro, si una persona fallece, queda su fondo, no hay alguien que sea sujeto de pensión, ese fondo, el remanente, es repartido a sus herederos.
¿Por eso es retiro programado?
No.
Cuando
se murió mi mamá, el saldo de pensiones que ella tenía, perdón por usar un ejemplo tan personal, cuando murió mi mamá, el saldo de pensiones que ella tenía, sus herederos éramos mi hermano y yo, y recibimos el total, no una pensión. Recibimos el total.
Lo que se va a mantener es exactamente todos los fondos que hayan sido a través de capitalización individual al sistema, van a seguir siendo de propiedad absoluta con heredabilidad tal cual como se dispone actualmente, como se dispone hoy, para esos fondos. Y eso es lo que comprometimos ayer en público en la Comisión de Constitución, para que quede claro, para que ninguna persona pueda tener una interpretación distinta a ese hecho real, que es la voluntad del Ejecutivo en esa materia.
Ministro, esto sería un detalle más sobre esta parte de la negociación que vendría a comprometer los votos de la derecha, ¿verdad? Para que la derecha, para que la oposición no esté con el otro quinto retiro, con el de la reforma constitucional. Esta mantención, digamos, de la propiedad privada de los fondos, que no serían expropiables en una futura reforma previsional, ¿incluye solo lo que tenemos hoy para atrás, los cotizantes, o también incluiría el aspecto de capitalización individual en una futura reforma de pensiones, si es que tuviese aspecto de capitalización individual?
Lo dije textual el día de ayer en la comisión, lo puedo repetir ahora, que es...
Gracias.
Todos los fondos de capitalización individual del sistema que tenemos hasta ahora, de lo que contemple el sistema a futuro en materia de capitalización individual, ya sea obligatorio o voluntario, todo va a ser con esas mismas características que expliqué.
Entiendo.
Ministro Jackson, surgen, no le puedo decir cómo están los WhatsApp, ¿no? Más allá de lo habitual, porque estos son temas que le afectan directamente a muchas personas, y surgen preguntas súper interesantes. Por ejemplo, usted que acaba de hacer, porque uno puede hacia atrás tener interpretaciones de distintas entrevistas, y reconozcamos que la entrevista puede tener que ver cómo las planteó un periodista, cómo se publicaron, pero usted aquí, hoy, 13 de abril a las 8:30 de la mañana, ha dicho con toda claridad, como ministro secretario general de la Presidencia, que este gobierno se compromete a resguardar y a garantizar la inexpropiabilidad y la heredabilidad de los ahorros de las personas. Eso queda escrito, queda dicho, queda grabado.
Va a quedar escrito en una reforma constitucional, incluso.
Eso, sí. Y queda registro, eso es bueno.
Que tiene bastante más peso.
No, está bien. No, pero es bueno porque...
Y el humilde programa.
No. Bueno, para eso es bueno conversar, sí. Ya. Dicho lo anterior, preguntan muchas personas sobre los APB, que son primo hermano, porque son voluntarios, pero también están en el sistema, o lo administran muchas veces las mismas entidades. ¿Eso también está para ustedes fuera de toda discusión?
Obligatorios y o voluntarios, todos.
Perfecto, todos.
O sea, me refiero, los fondos que son de las personas, nadie se los va a expropiar. Lo que pasa es que los pilares del sistema que venga van a estar estructurados pensando en la lógica de que las personas puedan tener una buena pensión. No está, y esto es como un tema estructural, como en términos de paradigma de cómo se piensa un sistema de pensiones. Un sistema de seguridad social lo que necesita es poner como foco el que sea, por supuesto, sostenible en el tiempo, pero que permita que las personas al momento de jubilar tengan una pensión. Si es que pensamos en un sistema, porque todas las personas que están en la casa y que muchas de las cuales han pensado en tener retiro, que prefieren tener la plata en el bolsillo en vez de tenerla en un fondo que es para pagar pensiones, lo que se ha venido mermando es la idea de que tienen que haber cotizaciones obligatorias finalmente, si es que uno va al fondo del asunto. El cuestionamiento, si es que la gente dice, no, quiero mi plata ahora, quiero toda mi plata, entonces no hay sistema de pensiones posible. Significa que no hay ningún sistema, ya sea de capitalización individual o de cualquier otra naturaleza, que permita resistir la tentación de cada persona de tener la plata ahora en vez de tenerla en el futuro.
Claro.
Entonces, partamos de la base de que cualquier sistema de pensiones, sea de capitalización individual, de reparto, mixto, como sea, cualquiera, requiere que todos los meses pongamos fondos que no van a estar a libre disposición de las personas sino hasta que nos jubilemos. Y por lo tanto, la pregunta de cuál es la combinación de elementos que va a tener el sistema de seguridad social entre aspectos de solidaridad, aspectos individuales, aspectos, todo eso va a ser producto de los diálogos sociales en torno al sistema de pensiones, y vamos a tratar de poner todo nuestro esfuerzo para que esto consiga un consenso social y también político, porque lo necesita, que ponga en el centro el que las pensiones sean mejores que lo que hemos visto durante los últimos 30 o 40 años.
Ministro, y ahí también es importante cuando uno piensa en un consenso político, en qué tipo de conversaciones pueden tener desde el gobierno con los convencionales, porque esto eventualmente puede cambiar en el otro carril, que es el carril de la nueva constitución que se está redactando.
Bueno, obviamente el gobierno va a tener que circunscribirse. Si pensamos los plazos, esto va a ser justo. Vamos a presentar el proyecto más o menos en los mismos tiempos, pero sin duda se va a aprobar después de que haya sido el plebiscito. Por lo tanto, con eventualmente una nueva constitución. Y por lo tanto, ese mandato constitucional es algo que nosotros vamos a tener que considerar como la guía marco base de lo que sea el nuevo sistema de seguridad social. Por lo tanto, obviamente que nos interesa mucho que ojalá esa, por así decirlo, normativa que esté a nivel constitucional pueda acoplarse también a este consenso político que queremos generar. O sea, nos interesa que vayan en la misma línea, idealmente, pero eso es algo que queda un poquito fuera de nuestro alcance. Obviamente que hay cierta influencia por parte de tener un mismo proyecto político, pero no hay ninguna coalición política que hoy día tenga los dos tercios. Por lo tanto, esperamos que haya un consenso que vayan más o menos en las mismas líneas.
Pero ustedes tienen un potencial al cual pedirle que garantice esta promesa, al menos hacer la intención.
Por supuesto, pero insisto, no hay ningún...
No, de acuerdo, pero la intención es lo que vale.
Al interior de la convención que tenga los dos tercios, y va a tener que llegarse ahí esperamos acuerdo. Bueno, ellos tienen la norma de los dos tercios y tendrán que llegar a un acuerdo en torno a las materias de seguridad social.
Ministro Giorgio Jackson, ¿gobernar es como se imaginaba? ¿Es más difícil o es mucho más difícil?
Es difícil.
Las alternativas
no
que te dieron. ¿Difícil o peor?
O peor, no, porque difícil es un dato, ¿no? Decir que es fácil, pues sería la pregunta. Claro. No hay que regalarle una
alternativa. Ustedes sabían que lo iban a pasar mal, lo están pasando peor de lo que pensaban. Ese es el resumen de la pregunta del Río.
Mira, hay un meme que lo grafica bien, que en esta semana me lo han mandado a Arte. Que es una gráfica donde se le pregunta, oye, qué difícil semana tuvimos, ¿no es cierto? Y le dice, es recién miércoles, así como hoy día. Entonces,
claro, capitán, es miércoles.
Sí, capitán, es recién miércoles. Así que yo creo que eso refleja bien lo que significa gobernar, sobre todo en estos tiempos. Mucha gente que participó en gobiernos, los primeros gobiernos de la transición, lo que nos dicen es, teníamos otro tipo de dificultades gigantescas. Pero lo que hay hoy día en torno a la inmediatez de la información y las redes sociales es algo que podría haber hecho caer todos los gobiernos pasados.
¿Y en ese,
en el sentido de que todo es muy frenético en términos de velocidades, que probablemente los últimos dos gobiernos quizás lo han vivido así, pero antes cada vez era menos expuesto en términos de inmediatez.
Sí, y en ese
lo dice un millennial y un nativo digital,
sí, un nativo digital. Se encuentra hasta sorprendido, sí. Pero a ver,
yo crecí así viviéndolo, pero la gente que gobernó antes,
claro,
y que gobernó, no sé, los primeros gobiernos de la transición, nos dicen es que ustedes están en unas condiciones crecientemente, porque todos los gobiernos han ido avanzando en esta como desarrollo tecnológico, pero ustedes están en un momento donde todo es mucho más difícil. Una frase, se viralizó el video a los 30 segundos, sí, al minuto.
Incontrolable.
Son otras condiciones que hay que aceptar, ¿no?
Y con esta nueva experiencia, y esto aquí estamos en la etapa de corazón abierto, con esta nueva experiencia, si usted volviera hacia atrás, teniendo ya la experiencia de gobernar, ¿cree que habría actuado distinto como oposición en algo?
Mira, llevo un mes, tampoco puedo decir, la experiencia de gobernado.
Pero es solo miércoles,
Claro, pero yo creo que la experiencia de estar en una posición de gobierno donde la responsabilidad no se la puedes endosar a nadie más. Tú tienes la responsabilidad de hacer que las cosas pasen en buena medida, por supuesto, no toda la responsabilidad, pero la principal. Yo me imagino que esta experiencia es bien transformadora, es como profunda en términos de cómo uno va aprehendiendo con H,
claro,
estos procesos, y por lo tanto...
H también.
Claro, también. Pero las dos.
No, pero
las
que dos eso podría ser peyorativo, entonces está bien.
No, está bien, sí son las dos. Sí. Yo creo que eso va generando aprendizaje significativo en la experiencia de vida. Así que, sin duda, que yo creo que las personas que van pasando por el Ejecutivo les debe cambiar la forma de entender a el oficialismo y la oposición, ambas.
Ministro Giorgio Jackson, un millón de gracias
por estar esta mañana con nosotros. Que tenga buen resto de semana, ministro.
Es solo miércoles, es solo miércoles, pero bueno.